Informativo Aru.
Las universidades españolas siguen aportando su investigación en la lucha contra la COVID-19. Personal investigador ha diseñado un robot que realiza pruebas PCR y evita el contagio. Enseguida os contamos más detalles. Esto es Informativo Aru y yo soy Carmen Revillo. Comenzamos. Investigadores de la Universidad Miguel Hernández del Che han creado un robot que permite tomar las muestras necesarias para hacer una PCR de forma totalmente automática. Este diseño permitirá disminuir el riesgo de contagio entre el personal sanitario. Laura Fernández, Radio UMH.
La Universidad Miguel Hernández ha presentado un prototipo de robot que es capaz de tomar las muestras necesarias para una PCR. Funciona de forma totalmente automática. El paciente se sienta delante del sistema y el robot toma las muestras necesarias de la boca o la nariz del paciente para poder realizar el test de coronavirus. Esta toma de muestras dura entre 7 y 8 minutos y tiene una serie de ventajas, tal y como nos explica el investigador de la UMH responsable del proyecto, Nicolás García.
Las ventajas es que liberamos a nuestros enfermeros auxiliares de enfermería que realizan estas pruebas, no los sometemos a cargas virales excesivas y los podemos dedicar, por ejemplo, ahora a la vacunación que vamos a necesitarlos.
A la presentación de este robot han asistido el rector de la Universidad Miguel Hernández, Juan José Ruiz, y la consellera de Universidades de la Generalitat Valenciana, Carolina Pascual. Ambos destacaron los beneficios de este prototipo. Escuchamos primero al rector, Juan José Ruiz.
Es necesario esta robotización para seguir aumentando los procesos de toma de muestras y de evaluación de PCR. Creo que ya han mandado una patente, está en vías de trámite, con lo cual también sería interesante contactar ya con empresas para llevar a cabo el desarrollo de este tipo de maquinarias una vez la tengan ya completada.
Por su parte, la consellera de Universidades recalcó que este robot se podría utilizar tanto en centros sanitarios como en otros entornos donde se precise realizar este tipo de pruebas de detección del coronavirus. La escuchamos.
Puede ser de muchísima utilidad, pues por ejemplo, en aeropuertos o en entornos en los cuales tiene que haber una gran cantidad de pasajeros y de esa forma se puede automatizar un proceso garantizando pues las mayores medidas de seguridad.
Este sistema robótico es uno de los 4 proyectos de la Universidad Miguel Hernández que ha recibido financiación de la Generalitat Valenciana para la lucha contra la COVID-19. Ha sido financiado con cerca de 100.000 euros y se ha desarrollado en tiempo récord, en apenas 6 meses, a pesar de las dificultades logísticas de esta época.
Han comenzado ya los primeros exámenes del curso 2020-2021 en todas las universidades. En concreto, en la Universidad de Zaragoza son presenciales en todas las asignaturas impartidas en esta modalidad. Para desarrollar estas pruebas de manera simultánea y segura, el campus público aragonés ha habilitado más aulas para reducir el número de alumnos por clase. Es una de las estrategias para mantener el distanciamiento social y minimizar el riesgo de contagio durante las pruebas de evaluación de este primer cuatrimestre. Rubén Bailó, Radio Unizar.
Consideramos que la voz del profesorado es esencial y por eso hemos querido también conocer su opinión. ¿Cómo han examinado a sus alumnos este cuatrimestre? ¿Les parecía la mejor forma de hacerlo? ¿Qué opinan sobre la forma en la que se están llevando a cabo los exámenes en general? Y ante este choque generacional entre el rector, que opta por exámenes presenciales, y los estudiantes del campus, que por su seguridad prefieren hacerlos de forma telemática, ¿cuál creen que es la mejor solución para llegar a un acuerdo y mejorar las comunicaciones entre el rector y los estudiantes? Hablamos con Elena Vandrés, profesora del grado en periodismo.
Mis asignaturas son un poco peculiares porque no necesito hacer un examen teórico, digamos, sobre la materia. Entonces es un trabajo absolutamente personal y es imposible copiar. Y los exámenes, para mí, lo ideal sería online, pero con esas medidas de seguridad, que sería cada persona se graba mientras está haciendo el examen, sube también el fichero y luego Moodle te permite hacer exámenes con tiempo determinado, tipo text, que claro, la socialización está por encima de todo y no solamente es estudiar, pero en situaciones extraordinarias, pues pongamos soluciones extraordinarias. Yo creo que tan sencillo como eso, pero con todas las garantías. con las garantías de que el profesorado va a dar bien las clases y con las garantías de que el alumnado también se lo va a tomar en serio.
También hemos querido conocer la opinión de un profesor del campus Río Ebro, en concreto de Luis Vicente Borruel, coordinador del grado en telecomunicaciones.
A mí me consta que en la INA todas las aulas van a regirse por el aforo COVID, que es distancia mínima de 1.5 metros entre personas. Hacía falta mucho espacio, estamos ocupando muchas más aulas de las habituales, más gente cuidando en los exámenes y demás. Es que para mí la única solución que tiene es realmente que haya muchas aulas, que haya todas las aulas necesarias y que se cumpla con el tema del distanciamiento, con la ventilación, con las entradas y salidas ordenadas. O sea, la responsabilidad la tenemos que tener todos, y si pide responsabilidad individual a la gente, la institución la tiene que dar también con su ejemplo. No puede ser con las condiciones que pone.
El Hospital Isabel Zendal de Madrid está en funcionamiento, una construcción en tiempo récord, 3 meses, con el objetivo de asistir a pacientes con enfermedades pandémicas. Su puesta en marcha ha estado rodeada de polémica. Antomás, Europea Radio.
El Hospital Isabel Zendal, cuyo nombre conmemora a la enfermera que fue la primera mujer en embarcarse en una misión internacional para llevar a América la vacuna de la viruela, arranca con varios profesionales médicos y una plantilla de voluntarios. Eso hace que se lleve a cabo una movilización del personal de otros centros para cubrir este. Pero ¿es realmente lo que necesita España en este momento? Y es a partir de esta pregunta que muchos españoles se cuestionan si la creación del nuevo Hospital Isabel Zendal es necesaria. ¿Realmente vale lo que ha costado? Juan Carlos Ruiz de la Roja, urólogo y escritor del libro Coronavirus, Prevención, Pandemia y Contención, nos explica.
Yo creo que sinceramente eso no tiene mucho sentido. Lo que hay que hacer es nuevos contratos, y evidentemente la gente que está trabajando y que está contratada en otros hospitales estará cumpliendo su misión. Entonces yo creo que no tiene que ser esto un voluntariado, es decir, o gente que vaya voluntaria, o gente, me parece que no, en ese sentido es poco serio.
El gobierno regional ha abierto solo uno de los 3 pabellones con los que cuenta el hospital, que alberga 240 camas, 16 puestos de intensivos y 32 de cuidados intermedios, con 103 vacantes para médicos, 243 para enfermeros, 179 para auxiliares de enfermería y 37 para radiólogos, para todos aquellos voluntarios que quieran trabajar en este nuevo hospital.
Si esas personas salen de otros hospitales, dejarán de cumplir su trabajo en ese hospital. Entonces, pues no veo el tema. Nosotros lo que tenemos que hacer es ampliar la red sanitaria, pero para ofrecer mejores servicios en la Comunidad de Madrid. Y eso se hace siempre con más personal médico, más personal de enfermería, más celadores, con mucho más personal. O sea, no cambiando personas de un hospital a otro.
Cuando hablamos de un hospital, pensamos en una infraestructura con especialidades médicas y el área de quirófanos. Y es justo lo que en el Isabel Zendal no hay. Y es que una de las características más importantes es que las instalaciones no están designadas a ser un servicio hospitalario, sino un apoyo para las personas que sufren del COVID-19. Aún así, mucha gente duda de si realmente está preparado para abrirse al público. Por ello, nos explican si su apertura puede ser efectiva y funcional.
Se puede abrir, pero realmente se abre para lo que se abre, ¿no? En situaciones de pandemia, pues para personal que tiene enfermedades infecciosas pacientes que tienen una enfermedad infecciosa o pacientes que tienen una enfermedad médica y que en ningún momento necesita un tratamiento quirúrgico.
Por otro lado, debemos tener en cuenta que la última pandemia ocurrió hace 102 años y las probabilidades de que en 3 o 4 años vuelva a haber otra son bastante escasas. Por ello, Juan Carlos Ruiz de la Roja nos explica las otras alternativas que se le puede dar a este nuevo hospital.
Y que tenemos que darle una proyección para que luego pueda servir para el resto de la Comunidad de Madrid. De hecho, simplemente por decir que habitualmente la gripe en invierno colapsa las urgencias. Sí. Muchos hospitales generales se colapsan. Bueno, pues evidentemente para épocas de gripe ese hospital podría cumplir una misión fantástica. O, por ejemplo, también hay muchos pacientes que se saturan y que están luego en urgencia, mucha gente que tienen patologías de corta y media estancia, patologías médicas que no son graves y que podrían perfectamente ser atendidos.
El futuro de Isabel Zendal es desconocido, y parece ser que la pregunta que engloba esta apertura es ¿qué podemos sacar de este hospital una vez que acabe la pandemia? Son muchas las optativas que se pueden escoger. Tan solo tendremos que esperar qué deciden hacer con el nuevo hospital Isabel Zendal.
Y retomamos el ámbito de la investigación porque la Universidad Católica San Antonio de Murcia ha realizado un nuevo estudio dentro del Observatorio Español de Estudios Demoscópicos. Su objetivo es analizar el ámbito electoral en la región de Murcia cuando se acerca el Ecuador de la legislatura. Carmen Orihuela y Radio UCAM.
Con esta encuesta y los datos obtenidos se quiere estudiar la intención de voto, los flujos entre partidos y las valoraciones de los candidatos regionales, entre otros factores. Entre los datos más significativos, el Observatorio Español de Estudios Demoscópicos de la UCAM recoge que el Partido Popular volvería a recuperar el liderazgo y podría mantener el gobierno regional con el apoyo o entrando en coalición con Vox, siendo este el partido que más crecería. Pablo Blesa y Francisco Javier López son miembros del Observatorio de Estudios Demoscópicos de la UCAM.
Lo que vemos es que hay tres partidos que suben su intención de voto. El más beneficiado en nuestra encuesta, en esta foto de diciembre de 2019, es Vox, que crece un 3,9% en intención de voto. En segundo lugar, el Partido Popular,
que vuelve un poco a reordenarse, sobre todo el eje del centro-derecha, volviendo a recuperar el Partido Popular el liderazgo dentro del electorado de la región.
Por el lado de la izquierda, el PSOE y Unidas Podemos se quedarían sin una posible opción de gobierno, ya que el PSOE se muestra en retroceso, al igual que le ocurre a Ciudadanos, que contaría con un gran descenso, según Pablo Blesa.
Vemos que Ciudadanos pierde un 28,1% de sus votantes, casi 22.000 votantes que pasan al PP, que a su vez pierde un 9,8% de sus votantes en beneficio de Vox. Por su parte, Unidas Podemos pierde un 6,8% de sus votantes en favor del PSOE, pero el PSOE sufre una dañino abstencionismo.
Es de destacar el crecimiento de la abstención en un 3,08%, alcanzando así el 40,75% del electorado. Por su parte, la situación en la que se encuentran los líderes regionales es de ser poco conocidos por parte de la región de Murcia, teniendo la única excepción de López Miras con un 86,2% del conocimiento, y siendo este el único que obtendría un aprobado en la valoración con un 5,4%. Le sigue Diego Conesa con un 67,7% y el resto de líderes de los partidos regionales no llegan al 50% del conocimiento por los ciudadanos murcianos.
Un profesor de la Universidad de Murcia se ha convertido en uno de los pocos españoles que forma parte del Instituto Arqueológico Alemán, una referencia académica en este campo de estudio. Maite Pellicer, Radio Universidad de Murcia.
El profesor de la Universidad de Murcia, José Miguel Noguera, ha sido nombrado miembro del Instituto Arqueológico Alemán, todo un honor del que pueden presumir muy pocos expertos. El profesor Noguera nos lo cuenta.
Desde su fundación en el año 1829, el Instituto Arqueológico Alemán ha tenido como política fundamental establecer lazos de colaboración, redes internacionales con científicos, diplomáticos, amantes de la antigüedad, de la arqueología de todo el mundo y con aquellos que más se han distinguido por la colaboración con la institución científica, ha establecido toda una serie de nombramientos de miembros honorarios, miembros correspondientes del instituto y luego hay toda una serie de científicos que colaboran en tareas diversas del instituto a los que se les otorga el cargo de miembros de pleno derecho o socios ordinarios.
El Instituto Arqueológico Alemán es una de las instituciones arqueológicas más importantes del mundo, tanto del mundo clásico como medieval.
El Departamento de Madrid y el Departamento de Berlín y el de Roma son como lugares de peregrinación de los arqueólogos españoles, donde encontramos unas magníficas bibliotecas, unas estupendas fototecas, departamentos de edición científica, departamentos de dibujo y documentación extraordinariamente rigurosos. No hay que olvidar que, digamos, la cuna de la arqueología clásica moderna está en Alemania y siempre los colegas alemanes se han distinguido y se han caracterizado por prestarnos una enorme cantidad de ayuda, de colaboración, en este caso a los colegas españoles.
Y hablamos de premios, porque el cantautor Amancio Prada es el ganador de la séptima edición del Premio de Cultura que convoca la Universidad de Sevilla. El jurado ha valorado la excepcional trayectoria artística de una de las principales figuras de la música en España. Carmen Otero, Radius.
El jurado ha valorado la excepcional trayectoria artística de una de las principales figuras de la música de España. La colaboración de Amancio Prada con la Universidad de Sevilla ha sido muy estrecha a lo largo de los años. En este sentido, destacan los recitales que ha realizado en la Facultad de Filología, en la Iglesia de la Anunciación, recordando la primera edición del Cántico Espiritual, en el Pabellón de Portugal con un concierto dedicado a la música lusa, o el concierto homenaje a Gustavo Adolfo Bécquer el pasado mes de diciembre. La Universidad de Sevilla creó su premio de cultura en octubre de 2012 para reconocer el mérito de personas e instituciones relacionadas con el mundo de la cultura en cualquiera de sus manifestaciones. Tiene carácter anual y consiste en la entrega de un título acreditativo y de una edición facsímil y personalizada de un ejemplar del fondo antiguo de la Biblioteca de la US. Entre los anteriores galardonados figuran el escritor y académico Arturo Pérez Reverte, la pintora Carmen Lafón o la bailaora María Pajés, entre otros.
Dibujo como terapia. Rebeca Zurru, graduada y doctora en Bellas Artes por la Universitat Politécnica de València, es la ganadora del segundo premio de investigación y ensayo sobre aplicaciones terapéuticas del arte, María José Jové, dotado con 6.000 euros y la publicación de su obra. Carlos Ayats y Sari Zorio, UPV Radio.
La rehabilitación de su madre, que sufrió un ictus en 2014, ha sido su inspiración. La artista valenciana Rebeca Zurru comenzó a trabajar su rehabilitación a través del dibujo como terapia. 6 años después, su ensayo, Remirando el olvido, estrategias creativas desde el arte y la educación para la neurorehabilitación de ictus y la máxima funcionalidad del individuo en su medio, ha ganado el segundo premio de investigación y ensayo sobre aplicaciones terapéuticas del arte María José Jové. Rebeca Zurru es graduada y doctora en Bellas Artes por la UPV.
Personalmente no creo que hubiera conseguido llegar o llevar a cabo un proyecto tan extenso si el motor de arranque para mí no hubiera sido mi madre y la verdadera necesidad, pues, de contestar a mis propias preguntas.
Los resultados tras la intervención artística han demostrado una mejoría estadísticamente significativa en las habilidades afectivas, las actividades cotidianas, la desinhibición, la apatía y la depresión.
Lo ideal realmente sería que este tipo de estrategias se incluyeran de una manera oficial dentro de la rehabilitación reglamentada para el daño cerebral adquirido.
Actualmente, Rebeca Zurru pretende continuar este estudio, incluyendo otro tipo de enfermedades como el Alzheimer.
Y a continuación, Raúl Valenciano y Sari Zorio repasan las citas universitarias más destacadas para los próximos días.
El Centro de Iniciativas Culturales de la Universidad de Sevilla, el CICUS, celebra un ciclo de proyecciones dedicado al director franco-griego Costa Gabras. El horario de las proyecciones, que tendrán lugar los 3 próximos lunes, y toda la información sobre las películas programadas está disponible en la web cicus.us.es.
El martes 26 de enero se celebra el ciclo Los Martes del Paraninfo, cita online con los profesores eméritos. En esta ocasión, la catedrática de lengua española, María Antonia Martín Zorraquino, imparte la conferencia Cómo hablan las mujeres y cómo se habla de ellas. La cita será a las 7:30 de la tarde y se transmitirá en directo a través del canal de YouTube del área de actividades de la Universidad de Zaragoza.
El miércoles 27 de enero a las 11:30 de la mañana, en el auditorio del edificio A del campus de Villaviciosa de Odón de la Universidad Europea de Madrid, se celebrará en formato híbrido la 11ª edición del aula Gestión Sanitaria de la Cátedra Asisa. El teniente coronel médico y jefe de servicio de telemedicina del Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla de Madrid, el doctor Pedro Gil López, pronunciará la conferencia La experiencia de nuestras Fuerzas Armadas ante el desafío de la implementación de la telemedicina.
La Universidad Católica de Murcia ofrece el programa online de emprendimiento en social media y marketing digital, un curso que empieza el lunes 1 de febrero y finaliza el jueves 18 de marzo, con clases en línea lunes, martes y jueves de 5 a 8 de la tarde. Es un curso gratuito con un asesoramiento práctico e individualizado dirigido a residentes en la región de Murcia, en paro y menores de 30 años.
Hasta el 26 de febrero puedes ver PAN 20, octava muestra de producciones artísticas y multimedia de la Universitat Politécnica de València en formato en línea. Presenta las obras del alumnado del Máster en Producción Artística, Máster en Artes Visuales y Multimedia y del Máster en Conservación y Restauración de Bienes Culturales, que responden a una gran diversidad de planteamientos y disciplinas. Visita la página web pan20.webs.upv.es.
Realidad virtual, construyendo el presente del diseño, el arte y el entretenimiento. Es el título de un nuevo libro de Julia Galán y Francisco Felip, profesores de la Universitat Jaume I de Castellón. En esta publicación analizan la actualidad de la realidad virtual y su impacto en el ámbito del diseño industrial, la arquitectura, el arte y el entretenimiento. Ainara Jimeno, Vox UGI Radio.
A lo largo de los 4 capítulos de los que se compone el libro, se analizan los avances tecnológicos más significativos, investigaciones y los casos más destacados que permiten entender el mundo actual en el que se encuentra la realidad virtual. También cuenta con imágenes con código QR que analizan vídeos sobre proyectos ya analizados. Además, este libro invita a tomar conciencia de las oportunidades que esta tecnología representa y el papel esencial que juegan las tecnologías digitales en las actividades tanto sociales como culturales y económicas. Francisco Felip, ingeniero técnico en diseño industrial por la Universidad Jaume I, doctor en Bellas Artes por la Universidad Politécnica de Valencia y uno de los autores de este libro, explica en qué consiste la realidad virtual y sus ámbitos de aplicación.
La realidad virtual hoy en día no se limita únicamente a los videojuegos, como mucha gente puede pensar, sino que tiene un papel muy, muy, muy relevante en muchos otros campos, ¿no? Y como os comentaba antes, pues ha llegado para quedarse, y la verdad es que estamos viendo que cada vez se está integrando más en muchas formas de trabajar y de funcionar, ¿no? Y bueno, es un campo muy, muy interesante, ¿no? La verdad es que nosotros, como dentro de la universidad, pues vamos a intentar introducir también un poquito pues todas estas cuestiones poco a poco en el alumnado, para que conozcan también pues todas las posibilidades que tienen para poderse trabajar y poder crear con ellas también, en el ámbito del diseño sobre todo, que es a lo que nos dedicamos un poquito. Bueno, pues nada, esperamos que resulte interesante.
Un libro que aporta nuevos conocimientos sobre las tecnologías, cada día más presentes en nuestro día a día.
Y seguimos en el ámbito del entretenimiento. Desarrollar un videojuego con el que recorrer el Imperio Romano desde sus provincias hasta la capital. Con esa idea, la Universidad de Navarra, junto a otras 7 instituciones de Portugal, Francia e Italia, digitaliza y convierte en 3D una serie de inscripciones latinas. Javier Ojenbarrena Alba, Radio Universidad de Navarra.
Bajo la coordinación de la Universidad de Navarra, el proyecto Valete Vos Viatores, un viaje por el Imperio Romano a través de las inscripciones, busca poner en valor el patrimonio epigráfico romano europeo. Para ello, se tomará muestra de algunos yacimientos de los países mencionados, entre los que se encuentran Santa Cruz de Eslava en Navarra y Los Bañales en Aragón. El objetivo es desarrollar una serie de productos divulgativos que, según el coordinador del proyecto, Javier Andreu, permitan al gran público conocer tales inscripciones.
Darles un formato que nos permita a quienes trabajamos con las inscripciones conocerlas mejor, pero sobre todo que permita al gran público entender el papel que esas inscripciones tuvieron, tanto desde el punto de vista material, qué función desempeñaban en las ciudades, dónde estaban colocadas, qué mensajes transmitían, cómo interactuaban con el público, digamos, como desde el punto de vista también cultural.
Al digitalizar estas inscripciones, la iniciativa pretende elaborar una gama de productos apoyada en 3 patas: un videojuego dirigido a estudiantes de historia durante la secundaria y la universidad, 5 piezas audiovisuales que puedan ser difundidas por televisión y una serie de galerías digitales que permitan a los museos interesados albergar y difundir estas inscripciones. Javier Andreu explica además que desde el proyecto buscan que todos estos productos puedan funcionar de manera transversal.
La idea es que el audiovisual se nutra de imágenes de las recreaciones del videojuego, que a su vez el videojuego incorpore inscripciones que han sido digitalizadas para ser incorporadas a los museos virtuales. Y queremos desarrollar una serie de acciones de formación a estudiantes de historia para que aprendan competencias digitales que les permitan usar el 3D como medio para leer mejor las inscripciones y para difundir su contenido y popularizarlo.
Con esto no se busca solo llegar a un público más generalista o inexperto, sino apoyar a los investigadores, dándoles una herramienta digital útil que les permita trabajar con inscripciones sin necesidad de trasladarse a museos o yacimientos arqueológicos. Además, en el marco de la colaboración europea participan instituciones de Italia, Francia y Portugal, como la Universidad de La Sapienza, la Universidad de Burdeos y la Universidad de Coimbra, centros con los que, según Javier Andreu, la colaboración está siendo muy sencilla.
Es una coordinación fácil porque en todos los países hay un colega, profesor de epigrafía, que nos conocíamos ya de congresos, que habíamos compartido otro tipo de cooperaciones docentes o de investigación arqueológica, y eso facilita mucho el intercambio, digamos, de experiencias de gestión, que son las que nos permitieron, bueno, pues articular este proyecto que parece que Europa ha considerado tan innovador.
Valete Bosviatores forma parte, además, de Europa Creativa, un programa que pretende apoyar iniciativas que desarrollen enfoques innovadores entre la cultura, lo audiovisual y las nuevas tecnologías, y que en esta convocatoria solo ha seleccionado dos iniciativas españolas.
La Universidad de Extremadura estrena el año con la publicación de un nuevo número de la revista Viceversa, centrado en Norteamérica. En la semana de la toma de posesión de su nuevo presidente con las mayores medidas de seguridad de la historia, esta publicación ofrece la visión universitaria de algunos de los movimientos sociales surgidos en Estados Unidos. Pablo Palacios y Leonor Real, Onda Campus.
La actualidad de Estados Unidos presente en el nuevo número de la revista Viceversa.
El nuevo número de la revista Viceversa analiza la actualidad de Estados Unidos a través de los ojos de tres universitarias estadounidenses. Movimientos como el Me Too o el Black Lives Matter, que han revolucionado la sociedad estadounidense y que siguen vigentes en la actualidad, extrapolándose al resto del mundo. No se deja de lado el aniversario de la aprobación del sufragio femenino, así como el homenaje a la conocida jueza Ruth Bader, que es un icono en los campus universitarios americanos, entre otros contenidos. Gema Delicado, profesora de la UEX y una de las coordinadoras de este número.
En la Universidad de Extremadura hemos tenido la oportunidad de transformar esta situación tan terrible que estamos viviendo en oportunidad a través de las prácticas virtuales que han realizado tres alumnas de una universidad norteamericana, de la Universidad de Kalamazoo College. Dos de ellas nos iban a visitar este semestre, pero por causa de la pandemia no han podido venir, entonces decidimos que no perdieran esta gran oportunidad. Por supuesto, unas prácticas virtuales nunca pueden sustituir a la experiencia internacional, a una experiencia Erasmus, para que todos nos entendamos. Pero sí que se nos ha abierto una gran ventana, porque editar la revista Viceversa, que es una revista que traslada la ciencia a la sociedad en entornos virtuales, a través de una colaboración internacional con tres becarias, esto quizá nunca lo hubiéramos imaginado si no hubiésemos vivido la pandemia. Puede representar una oportunidad para personas que, por la razón que sea, no puedan viajar a otros países. Representar una oportunidad para personas que quieran practicar la lengua, porque editando la revista hemos practicado la lengua, hemos aprendido sobre cultura, hemos aprendido sobre herramientas digitales que han venido para quedarse. Y este tipo de prácticas virtuales definitivamente ha venido para quedarse.
La revista Viceversa es una iniciativa de la Fundación Universidad Sociedad, el Servicio de Difusión de la Cultura Científica, del Vicerrectorado de Investigación y Transferencia y el Gabinete de Comunicación de la Universidad de Extremadura, con la colaboración de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología del Ministerio de Ciencia e Innovación. Además, el monográfico está disponible en revistaviceversa.com.
Y aquí llegamos al final por hoy. Gracias por estar ahí al otro lado, escuchándonos con atención. Sois nuestra razón de emitir. Gracias también a Sari Zorio en control de realización desde UPV Radio en Valencia, y gracias al trabajo colaborativo de las emisoras reunidas en la Asociación de Radios Universitarias de España. Quedamos la próxima semana a la misma hora. Hasta entonces, cuidaos mucho y que lo urgente no quite tiempo a lo realmente importante. Adiós.